Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, hay mucho material, pero si te parece antes, así a vuela pluma, como se decía antes, aunque no sé si es vuelo y desde luego no es pluma, porque estos son...
Pues día vuela micrófono, que es una expresión bonita. Digo, más que nada, por tocar de las narices, como hoy vamos a estar bastante de acuerdo, pues como no hagamos este J de picadillo inicial...
Te das cuenta de que si cae el Barça y pasa el Madrid, vas a tener que defender la continuidad de Mourinho. No, pues todos a tocarnos las narices, o sea, te das cuenta que coincides con el biógrafo de Zapatero en la campaña contra Mourinho.
Bueno, pero si yo
me he recetado
un tiempo de silencio para que nadie me pueda confundir con los antimourinistas.
Sí, de silencio. Ya. Bueno, vamos con lo de ayer. Una cuestión que hoy solo plantea Libertad Digital en un artículo de Manuel Llamas. Don José Raga, muy buenos días.
Buenos días, don Federico.
Es que ayer el panorama económico, el discurso económico, es de los peores que yo he visto en los últimos 30 años, porque es que no había salvación. Era estatalismo, o socialismo, o comunismo, o ya Cayo Lara, que claro, como ya está en el comunismo, que digo... en la marginación de la extrema izquierda, Rubalcaba, ella está con la mano negra de los anarquistas. Es una cosa. A ver quién está más a la izquierda.
No, el planteamiento económico fue muy, muy escaso, y además a este plazo del 14, porque sí, algunas de las cosas que se plantearon podrían perfectamente empezar el mes que viene, ¿no?
Claro.
O sea, por ejemplo, la línea de crédito para las pymes y pequeñas y medianas empresas, sin la cual no despega este país, ¿no? Pues el que esto se deje para el año 14 y que sigamos cada semana colocando un montón de deuda pública, que se absorbe ese dinero que debería estar disponible para la financiación empresarial, pues se queda uno como de cuadro.
Pero que nadie dijo nada sobre eso.
Nadie, porque, hombre, es que el que tendría que decir es el presidente del gobierno, que es PP, ¿eh? No, sí. No lo va a decir Cayo Lara.
Bueno,
del Estado, no,
pues,
lo va a decir Rubalcaba, ¿no?
Bueno, desde luego los impuestos están más altos que lo que pedía Izquierda Unida.
No, de acuerdo.
O sea, Montoro ha superado...
Estará encantado, sobre todo si no los pagan ellos.
Bueno, ellos que van a pagar,
por
si cobran, o sea...
Eso. Ahora, y esto viene además, es que yo tenía una esperanza en esa materia, porque hace 10 días Mario Monti había recomendado Mario Draghi,
sí,
había recomendado que adelgazara el gasto público. O sea, que no volviera a repetir con impuestos y simplemente que disminuyera gasto público,
ni
que
caso.
Es la otra forma de cumplir el déficit.
Ni caso.
Y entonces yo esperaba
lo que
al menos...
cuenta Manuel Llamas, y conviene insistir en ello, es que ayer mintió y además se hace trampas en el solitario, el presidente y España. Dice, no, vamos a estar por debajo del 7%,
nada,
el 7%. Bueno, es que el acuerdo era el 6,3,
sí,
y estamos en el 8,5,
sí,
porque hay que añadir 1,5 del rescate bancario que le han permitido quitarlo de la contabilidad, pero que lo debemos igual, sobre todo las cajas de ahorro que han arruinado los políticos. Y dice, con lo de las cajas de ahorro, que no hay corrupción en España. A mí lo que más me irrita de Mariano, aparte de cuando Zayere insulta y veja a Rosa Díez, que ya me toca las narices, es cuando dice que no hay corrupción y que la casta política en España es estupenda, y que el que dice que hay corrupción en España, es decir, toda la prensa, hasta la de Barcelona, que ha roto a dar noticias, todos los días entre 10 y 20 páginas de corrupción, que no hay corrupción, que son insidias.
Pero lo bueno, único que hay son pocas sentencias contra la corrupción.
Los jueces los nombran,
cierto,
los políticos.
Esto es cierto.
Si no, habría más.
Ese es otro motivo de escándalo, ¿no? ¿No? Y el problema del déficit, puede decir lo que quiera, pero Eurostat, que es Bruselas, Eurostat va a contarle el dinero dedicado al rescate bancario.
El 8,5, que es...
Por lo tanto, vamos al 8,5.
Bueno, vamos a repasar. Rubalcaba, o podríamos decir las cenizas de Rubalcaba, como aquel libro de Pasolini, Las cenizas de Gramsci. Para que, claro, Gramsci tenía otra estructura intelectual que Rubalcaba, pero yo creo que hay una unanimidad casi total. Sí. Ahora le pediré a Luis que me haga la autopsia de esta unanimidad, porque es sorprendente, o sea, ya ni El País.
No, ni El País, que por cierto el análisis que hace, aparte de ese larguísimo editorial que lleva hoy Carlos Cue, que es el analista hoy de lo que sucedió ayer en el debate sobre el Estado de la Nación, destacan lo brillante que estuvo Rajoy en su intervención. No utiliza la palabra brillante, pero más o menos viene a decir lo mismo en un larguísimo artículo. En los titulares, Rubalcaba y Rajoy son protagonistas prácticamente de la mayoría de ellos. El Mundo, Rubalcaba levanta a Rajoy.
Hay que decir que eso, que mucha gente no entiende, es una frase taurina.
Sí.
Es decir, cuando ya el toro se ha echado, llega el puntillero para puntillarlo, lo da mal y entonces el toro se levanta.
Y sigue embistiendo.
Y sigue, no, o se queda ahí como un marmolillo, pero acaba el tiempo y tienen que salir los bueyes. En Madrid, gracias, con Florito va la cosa rápida, pero fuera de Madrid no hay manera de meter a un toro otra vez en los corrales.
Diario ABC, Rajoy pone en evidencia a Rubalcaba. Diario El País, por cierto, con la única fotografía en portada de todo el grupo parlamentario aplaudiendo al presidente del gobierno. El resto de diarios se decantan o por primeros planos del presidente o por perfiles del presidente del gobierno y del jefe de la oposición. Diario El País, titular de portada, Rajoy ofrece un pacto para combatir la corrupción acosada por los escándalos. Diario La Razón, tras los ajustes, el crecimiento, con un primerísimo plano de Rajoy en los
pasillos
del Congreso.
Falta la música, yo se lo digo a Maruenda, pon música. Sí. En las noticias de Rajoy suena el himno a la alegría. Chin, 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 ¿no? Y entonces cambias.
Diario La Gaceta, Rajoy gana a Rubalcaba, y una frase textual del presidente del gobierno: haré honor a mi palabra cuando las circunstancias lo permitan. Y diario La Vanguardia, también con un titular destacado hoy: abocados al diálogo. Se refiere lógicamente a, entendemos que lo que le comentó a Durán, sin embargo, en la mayoría de los apartados de los subtítulos se refiere al rifirrafe que tuvo con Rubalcaba. Rajoy anuncia una segunda ola de medidas de estímulo económico, el presidente plantea al PSOE endurecer las leyes anticorrupción, Rubalcaba ataca al PP pero se abre a pactos por el empleo y la regeneración, Durán pide respeto a la voluntad democrática del pueblo de Cataluña.
Bueno, primero, ¿cómo lo viste? Y luego, ¿cómo es posible que una persona de tanta experiencia como Rubalcaba siga cometiendo los mismos errores que viene cometiendo prácticamente desde que está como jefe de la oposición?
Porque Rubalcaba tenía un papel muy complicado. A mí el debate me pareció profundamente decepcionante, pero no porque estuviera mejor o peor, más efervescencia dialéctica, más agilidad y repentización en las réplicas, que eso pues bueno, pues te puede hacer más llevadero el martirio de estar escuchando un debate largo. Pero al final tú lo miras con cierta perspectiva y dices, no, a ver, ¿qué pasó ayer? Ayer pasó que los grandes partidos, todos, prácticamente todos, menos Rosa Díez, se empeñaron en hacer un debate más del Estado de la Nación, como si la Nación estuviera
normal.
Sí. Y entonces tú coges, y además propongo ese ejercicio para alguien que sea escéptico, coges los titulares de las frases más destacadas y dices, bueno, ¿qué pasa si estos titulares los colocamos en el debate del Estado de la Nación de hace un año? Nada, cuadran perfectamente. Perfectamente. Sí. La lucha contra el déficit, las medidas de reactivación, está usted ahogando al país.
La política es una actividad noble.
Por supuesto, tal, hay que, no sé qué, pues sí, endurecemos las leyes. O sea, es exactamente lo mismo, como si no hubiera pasado nada cualitativamente importante en este último año. Entonces, cuando te das cuenta de que tú estás ante un cuerpo tratando de establecer un diagnóstico y no te das cuenta de que el diagnóstico no es el que podías hacer ni hace un año, ni hace dos, ni hace tres, ni hace cuatro, y te empeñas en hacer el mismo debate con la misma terminología, con los mismos tics, con las mismas aberraciones, pues entonces ya dices, bueno, mira, es que estos tíos no tienen ni puñetera idea de cómo abordar esta cuestión. Y entonces eso es lo que me produce una tristeza terrible, ¿no? O sea, no hay un solo atisbo de autocrítica, no se dan cuenta de que este país está al borde de mandarles a cagar, con perdón, o a esparragar, si lo queremos decir en términos más finos.
¿Has visto, Pepe? Sí, ¿eh? Sí, como sí. Yo trato de moderar a Luis sin éxito, pero lo intento.
Bueno, pero has visto que ha habido un movimiento espontáneo de moderación.
Un movimiento reflejo porque miraba.
Ha sido rápido.
Te estaba mirando.
Claro, entonces dices, bueno, no, hombre, no. O sea, haga usted el ejercicio de decir, comprendo que los ciudadanos estén hartos de lo que están viendo. O sea, comprendo que hemos sobrepasado todos los límites razonables de la paciencia de las personas que nos están soportando. O sea,
lo que dijo ayer de la que no había corrupción, que era una insidia, es que es el discurso del plasma, cuando plasma Rajoy, bueno, dice, pero vamos a ver, que estás hablando y además anunciando medidas especiales contra la corrupción. ¿Cómo puedes decir que no hay corrupción?
Ni siquiera medidas excepcionales.
Bueno, sí, pero haces el paripé.
Estás ahí y entonces, claro, con ese cuadro general, analizas a Rubalcaba y dices, vamos a ver, ¿qué margen de maniobra tenía Rubalcaba? Rubalcaba, lo queramos o no, está en el pacto, porque ayer yo creo que se escenificó
totalmente
la idea de que, bueno, sí, pues oiga, llamémonos perros arraceros durante un ratito, porque si no, no va a colar, pero en cuanto me ofrezcas el pacto, voy al pacto, endurecemos esto, a ver si esto pasa, y aquí paz y después gloria. Con lo cual, en ese terreno no tenía mucha capacidad de atacar, y en lo económico, es evidente que la situación en la que estamos es consecuencia de lo que hizo el Partido Socialista, básicamente, y de lo que dejó de hacer también, y que la situación económicamente, siendo mala, no es tan mala como cuando estaba Rubalcaba. Entonces dices, bueno, ¿qué le queda a este señor? O sea, no le queda nada. Ni puede atacar la parte económica de manera convincente, ni puede proponer medidas alternativas, porque las medidas que él propuso cuando gobernaba nos llevaron al hoyo más profundo que hemos habitado, ni en el asunto de la corrupción puede hacer nada porque está por agarrarse como un boxeador noqueado al púgil que tiene delante. Entonces dices, no tenía salida.
Yo creo que hubiera tenido una salida y, de hecho, cuando está desesperado porque Rajoy le pega, pero como pasa en el boxeo con el que tiene los brazos más largos, que dice, le pega desde su casa, jab de izquierda, el otro lo recibe, pero ni siquiera puede contestar, porque tiene el brazo más corto y no alcanza a meterse en el cuerpo a cuerpo. Hay un momento en que le dice Rubalcaba, estamos controlando lo que hace usted, debatiendo lo que ha hecho usted este año. Nosotros ya perdimos las elecciones, por eso estamos en la oposición. Bueno, pues parte de eso, y en lugar de estar diciendo tú más, di yo menos, pero yo he tomado nota. O sea, los del PSOE hemos perdido el poder y es justo que lo hayamos perdido por esto. Así que, señor Rajoy, nosotros con toda humildad le vamos a apoyar en acabar con el separatismo catalán, con la politización de la justicia, con la corrupción de las instituciones. Pero claro, el primero que apoya el separatismo es Rubalcaba, el primero que apoya la politización de la justicia es el PSOE y así sucesivamente. El problema es que Rubalcaba, después de perder por la mayor goleada que se ha visto, porque además fue sin paliativos en todos los, excepto Andalucía, todos los solares electorales tradicionales ya los ha perdido el PSOE. Es que no ha cambiado tampoco el discurso. Mariano, es lamentable que no lo cambie, pero está en el poder y el poder atonta. Pero una oposición tan escuálida como la de Rubalcaba, oye, a grandes males, grandes
sí,
remedios.
Pero el que pasará,
¿no?,
la historia. Perdón.
No, iba a decir que, aparte de todo eso, que es absolutamente cierto, lo que no podía hacer Rubalcaba es utilizar los latiguillos populacheros para enfrentarte a Rajoy. Sacar el tema de los desahucios, que todos sabemos la falsedad que hay en el tema de los desahucios. Hay un precioso artículo en Libertad Digital, en el periódico de Manolo Llamas, sobre la información errónea de los desahucios. Pero ¿cómo puede usted volver otra vez al tema?
Pero con
de los
un dato
desahucios
cuantitativo que yo daba, son 3.000 al año.
Sí,
o sea, toda España con 6 millones de parados y él dice la sanidad y los desahucios. Digo, este al García Ferreras y tal y se lo cree.
Claro.
Es decir, no, la propaganda te puede servir para desgastar o no los desgasta poco, pero menos te pongas en plan Tomás Gómez o indignado, porque es que es inútil, es que entonces no sales del discurso que te ha llevado a la derrota.
Eso es propio de un partido marginal, es decir, el partido es el reducto, que tampoco tiene más argumentos, cogerse estas cositas que parece que a la gente, a alguna gente, le gustan. Pero el PSOE no puede hacer eso, creo yo.
Bueno, si aspira a gobernar, difícil. Ahora, a mí me llamó la atención cómo ahora Durán ya no va de ursulina, ahora va de monja alférez. Ayer, pero habla de seducción y de desamor. Este tío realmente cree que el Estado es un meblé. Como cerraron la Casita Blanca, dice, vio mejor dirán, en el Palas.
Dirán en Cataluña, a qué maco.
No, pero es que este... Pero, ¿qué es eso de la seducción cuando en un parlamento a lo que se está es en qué se gasta el dinero de los impuestos de los ciudadanos?
Bueno, pero yo creo que él ahí lo que trató de hacer es el papel, el único papel que puede representar, es decir, en la opereta bufa que estamos viviendo, el único rol que queda libre para Durán es el de la Celestina.
La Ramoneta.
Que por eso habla de seducción y tal. Bueno, mire usted, yo estoy más con unos con otros, pero estoy en una posición más intermedia. Pues
yo tengo un precio.
Pues claro, yo le mandaré a uno las cartas de amor del otro y al otro las cartas de amor de uno y haré una reunión secreta y les colocaré un elixir en las bebidas a ver si conseguimos que se enamoren. Como en el sueño de una noche de verano, pero no tengo más papel, salvo pedir perdón por todas las pifias que ha hecho mi partido.
Bueno, eso
no,
nunca
no creo que es. Yo creo, cuando le veo, ayer concretamente, a mí me representa la encarnación del maligno, que dirían los teólogos, ¿no? O sea, le ves con ese trasfondo de
malo,
maligno, ¿vale? O sea, el diablo en el mundo.
Sí, porque porque Rubalcaba es un malo demasiado evidente, es un malo casi de falla, ¿no?
Claro,
de hecho es,
no
pues
es
eso,
sinuoso.
Anís del Mono, el anís del mono no es Darwin, es Rubalcaba. Bueno, pero toda su configuración, el discurso, que cada día tartamudea más, tartamudea Rubalcaba para hacerse el sincero, cree él, y lo que queda es simplemente vacilante.
Claro.
Pero es verdad que Durán es el mal.
Sí, sí.
Porque otros lo ves, dice Cayo Lara, pues no, es un desastre. No, no. Pero hombre, malo, a lo mejor es un abuelo estupendo para los nietos. Pero no, Durán...
Pero es patética la situación, de verdad, ¿eh? O sea, una cosa es que queramos analizar, pues eso, lo que dijeron y tal. A mí lo que dijeron me importa francamente poco. A mí lo que me importa es lo que dejaron de decir, que es lo que la gente quiere escuchar. Me recordaba mucho lo que pasaba ayer, el antiguo régimen luchando contra el discurso de la calle. Es decir, mire usted, la calle miraba ayer al Parlamento, a lo mejor algunos, con la esperanza de encontrar... La propia esperanza de decir que la solución a esto venga de la política. Si esto es lo que ustedes están dispuestos a hacer para resucitar al muerto, la solución no viene de la política. Es fácil imaginar una reunión previa en la que los grandes baluartes del Estado, es decir, el presidente del gobierno, el jefe del Estado, el jefe de la oposición, el presidente del Poder Judicial, el sursum corda tal... Oye, hay que mantener esto, porque es que esto no se nos puede romper, esto no se nos puede caer, hay que mantenerlo, vamos aquí a aliviar presión, vamos a dar tal... No, pero es inútil, o sea, vamos a ver, es inútil, es absolutamente inútil. O sea, desde el primero hasta el último estáis marcados, todos vosotros, sin ninguna excepción, como los culpables de una situación absolutamente lamentable. Y la gente está dispuesta a escuchar, a lo mejor decir, mire usted, hemos dejado que las cosas lleguen muy lejos. Y entendemos el cabreo de los ciudadanos. Y entendemos la desesperanza de los ciudadanos.
Pero vamos
y entendemos la desafección de los ciudadanos. Y evidentemente así no podemos seguir. Y por lo tanto, pues sí, la corrupción ha llegado más lejos de lo que tenía que haber llegado. Y los controles del Estado han sido vulnerados. Probablemente porque hemos cometido el error de colonizarlos políticamente, tanto unos como otros. Y por lo tanto hay que hacer una gran regeneración, pero hacerla urgentemente antes de que nos la hagan por una vía non santa. Ya está. Entonces, bueno, pues dices, bueno, chico, pues vamos a darles a lo mejor, porque por lo menos coincides con el diagnóstico. Ahora no, hablan igual, no hay corrupción, las instituciones están sanas, estamos mucho mejor, hemos abandonado el precipicio, hagamos un gran pacto para endurecer, ¿qué? Pero para endurecer las leyes, pero si el corrupto, por definición, es el que considera que siempre va a evadir la ley. O sea, como el delincuente considera que nunca le van a pillar, porque si lo pensara dos veces no delinquiría.
El modelo de lo que dices, y es un ejemplo, como pasa ahora en España, que todo es un esperpento, pero ejemplar, en el sentido cervantino del que tomar nota, es que la casta política está como el expreso más antiguo de España, que los periódicos, con la merlucez habitual, celebraron. El
yo
peso
el primero,
más antiguo de
el
España...
el primero, era injusto que estuviera en la cárcel.
Bien. Naturalmente lo han vuelto a detener, sí, por reincidente en el robo de joyas, porque al final la cabra tira al monte.
Ni siquiera, le ha durado unos meses,
no nada, años. Un mes me parece, o dos meses, pero bueno, los robos no se perpetran con un mes de antelación, es más tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
O sea que
está planeado.
Por fin la reinserción. Nunca ha habido ningún reinsertado en España. Hubo uno que decían que se iba a reinsertar, asesino en serio, pero murió antes de comprobarlo. De manera que, bueno, pues está el tipo este, el atracador, que lo han vuelto a detener. Es como la casta política, no aprende. Ni aprende ni olvida, como se decía de los Borbones. No aprende de los errores y no olvida la fatuidad, la chulería y el pasarnos por la cara. Es una insidia el que dice que hay corrupción en España, pero por los clavos de Cristo. O sea,
el delincuente, también el delincuente por corrupción, actúa siempre según el coste.
Por supuesto.
Si el coste es cero, como es, está al borde de cero en estos momentos,
es así.
Oiga, ¿por qué no?
Vamos a acercarnos a la bolsa. Menos mal que no cotizan los partidos, porque si no, se hundiría la bolsa. Pero llegan tweets.
Sí, bueno, y la sensación de los oyentes os podéis imaginar, todos muy críticos. A nadie le gustó lo que vio ayer en el Congreso de los Diputados, aquellos que lo vieron, porque muchos nos llaman diciendo que es que directamente no encendieron la televisión ni la radio para escuchar lo que decían los políticos.
Ya es como los premios Goya.
Esa es la sensación general.
Los que se enfadan son los que lo ven, pero la mitad ya...
Los Goya tienen el atractivo de ver el modelito de una actriz o de ver la chorraca de
ver a Eva H, sí. Es un atractivo
brutal. No, lo he dicho... El modelito de Bache, no empieces a poner...
Pero si es la que sale todo el rato.
Es un atractivo para salir
corriendo. Aparte, los modelitos los ves mucho mejor luego en las revistas, en las cosas del corazón, cuando solo salen los modelitos y las modelitas.
Bien, Luis, no discutamos por eso. No, yo a mí lo único que me interesa de los Goya, que no vi, es el modelito de las actrices. Si son caros, si tenían que ponérselos, si no tenían que ponérselos, si son suyos, si se los dejan... En fin, ese tipo de cosas.
Pero para eso yo no lo veo. Yo lo veo luego, voy a Chic y veo el panorama y hasta sé lo que costaba el Dior de Maribel Verdú, que eran 30.000 euros.
Si se lo hubiera comprado, pero no era suyo.
Perdona, esa tiene dinero para comprarse ese y muchos Dior.
Por supuesto, pero Dior se
lo
deja.
Hablamos de una millonaria de verdad, ¿eh?
¿Ves cómo da mucho más de sí lo de los Goya que lo del Congreso? ¿Te das cuenta? Acabas de caer en mi trampa.
No, era una trampa.
Hombre,
yo creía
supuesto
que era leal, contraste de
no,
pareceres.
Pero Chic además los tienes clasificados, los mejor vestidos y las peor vestidas, ¿no?
Bueno, eso siempre es subjetivo, ¿eh?
Porque... Sí, sí.
Bueno, pero ayuda.
¿Algún tuit o nos vamos a la bolsa? ¿Algo
sí,
que
bueno,
te
alguna
llame
nota,
atención?
Por ejemplo, un 2 le ponen de momento los oyentes al debate.
Un 2.
Por ponerle una nota, sí.
Caramba.
Sí, en septiembre no veremos.
El 2, además, a diferencia del 0, que tiene cierta grandeza,
sí,
incluso el 1, que es un 0, pero el 2 ya es horrible. El 2 es suspenso sin remisión y además te perdono un poco la vida. O sea, no quiero ponerte un 0, te pongo un 2, que es una miseria, pero para que veas que además te desprecio.
Pero además, o sea, es la forma del patito la que molesta.
Eso es. Qué horror. Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa. Bueno, escuchemos a Elena Valenciano poniendo un pozo de sensatez en un partido, bueno, en una colla de partidos insensata.
Sí, claro, nosotros nos sorprendimos mucho, desde luego, y por eso consideramos que es un error del PSC y que, en fin, nosotros no compartimos en absoluto esa posición.
Pero tampoco compartían lo del apoyo, pero no la abstención ante la independencia de
Convergencia. Fueron visibles las tiranteces entre unos y otros y al final...
Pero ¿por qué no rompen? O sea, si es que estoy convencido que el PSOE, si quiere sobrevivir, tiene que romper con el PSC, porque el PSC le absorbe el escaso jugo vital que le quede y a cambio lo único que hace es reforzar a Convergencia, porque esto es el trabajo sucio de los nacionalistas, que es lo que ha hecho el PSC desde que se fundó. Vamos, desde que se fundó no, desde que se puso a los señoritos a mandar encima de los votos de la Federación Catalana del PSOE, que así se llamaba, y que sacaba muchos más votos que los progres del PSC. Pero yo no sé, imagino que cuando estás en la política tanto tiempo y a ese nivel, los compromisos son tales que eres incapaz de tomar una decisión, pero si no la toman estos, ya no sé quién la va a tomar.
Y porque si rompes al PSC los haces unos hombrecitos. Tú conoces Cataluña mejor que yo, pero fijaros, la tiranía de Madrid nos ha convertido en...
A votar a la Esquerra, que es lo que ya están haciendo. El PSC es nada. El PSC ha pasado de 54 escaños a 20, que se quedaron en 15 en la primera votación. O sea, no existe. En todas las encuestas baja todavía en intención de voto. El PSC le quedan dos elecciones para desaparecer. O sea, tendrá menos que la CUP. Porque puestos a ser de izquierdas y separatistas, pues ya está la Esquerra Republicana. Y si no, si eres españolista, pues votas a Ciudadanos. Si es que el problema es que no tiene salida porque no tiene discurso.
Además, el PSC en su origen, yo recuerdo cuando yo era universitario por allá en la clandestinidad, el PSC lo que tenía era la parte intelectual de la izquierda.
El PSC, pero no el PSOE.
No, es por
que,
eso.
Es que cuando claramente se divididos, fusionan,
claramente divididos.
El PSC de los señoritos de Raventós y tal, y los artistas con Serrat y compañía, tenía el 6% de los votos. La Federación Catalana del PSOE, con el ignoto Trigine, José María Triginer, que pasó a llamarse Josep María por si colaba, igual que Gregorio López Raimundo, le pusieron Gregorio y no conocían ni en casa. Pero en fin, era el sastre y el sordo. O sea,
a Martín Tobá le pusieron Eduard también, ¿no te acuerdas?
Ah, sí, otro que tal.
Era de Andaluz.
Sí, que era de Málaga. Era un inspector de trabajo de Málaga que decidió hacer y la hizo carrera. Pero la historia de fondo es que cuando se fusionan, el PSOE, sin dirigentes, con Felipe, que ese era el cartel electoral, tiene el 24%. Sí. Y los otros no llegaban al 6%. Los fusionan y los del 6% tienen el 90% de los cargos. Y es un partido, bueno, pues es el partido de Narcís Serra, que siempre se ha dicho que Miquel Roca y él echaron a Caracuz. ¿Quién se iba con Puyol y quién se iba con el PSOE? No, sin Felipe González, igual que luego sin Aznar cuando echa Alejo Vidal Cuadras, Cataluña no estaría como está. Pero fueron los propios andaluces que mandaban en el PSOE los que le entregaron a los señoritos de Barcelona por absoluto desconocimiento de Barcelona y de Cataluña. Y es que el votante del PSOE votaba a España e izquierdas.
Si no fuera de todas maneras porque al PSC le han pillado con el carrito del helado en toda esta historia de método 3, etcétera, a mí me parece que políticamente no es una mala estrategia para un partido que quiera separarse de la gran connivencia, lo que hablábamos antes, de la corrupción de todo el mundo. Es decir, el discurso de Pera Navarro ayer fue que abdique el rey en el príncipe. Es decir, mantengamos nosotros...
No va mantengamos la monarquía.
Mantengamos la monarquía si la monarquía quiere ser mantenida, si no arramblemos con ella. Pero de entrada nuestra primera apuesta es mantener la monarquía y por lo tanto la lealtad al jefe del Estado, etcétera, pero marcando las distancias. Es decir,
pero no dice por qué.
Bueno, pero...
Es que dice, tiene que haber grandes cambios, hombre, ¿no? Cuando se pide la abdicación dice, ¿por qué?
Hombre, pues por todo el mundo entiende por qué. Va a estar
No, pero
días.
¿Cómo va a hablar de corrupción el PSC?
Pues por eso te he dicho que si no fuera porque le han pillado con el carrito de helado. Políticamente es un argumento que a mí me parece sensato. Vamos, sensato no me parece sensato. Me parece coherente.
Sí. Bueno, es coherente cuando los que somos españoles lo dijimos cuando había que hacerlo. ahora ya te da igual, porque además estás en manos de lo que quiera el rey o de la próxima operación del doctor Villamor, que un día, oye, es que lleva en 7 meses, va por la 4ª operación, que son operaciones que cada una es una sangría y una debilidad brutal. Y está el tío ahí aferrado, que ya no sabes a qué se aferra. Pero ayer contaba Eduardo Inda que él da por hecho que, desde luego, el fiscal no va a pedir la imputación de la infanta, y en la encuesta del Mundo, antes de los últimos correos de Corina, Urdangarín y tal, había el 84% pedía que se imputara a la infanta.
Yo creo que Eduardo se equivoca.
Bueno, no lo se equivoca, cometió un crimen. No, o sea, porque es un crimen
Inda,
contra...
Tío, Eduardo Inda se equivoca.
Bueno, ojalá. No, yo pensaba que decías Eduardo Torres Dulce.
No, yo es que creo que cowboy. Yo creo que sí que lo van a imputar. No.
Bueno, ojalá. Eso es lo mejor para la corona. No imputan a la infanta y el descrédito, la corrupción... pringa absolutamente a toda la familia, incluyendo los príncipes de Asturias, que no han aparecido nunca por ningún lado. Pero claro, quieras que no, marcas a la Casa Real. Ha aparecido Alberto Aza, el Fontao, el abogado del rey, Revenga, el secretario de Infanta, a la que sí has imputado, Urdangarín, por activa, por pasiva, por corinacia, por perifrástica, por guarradas y hasta por ciclistas desnudas. O sea, que es una hortera de bolera. Y todo eso... O imputas a uno y dices, bueno, pues hay que cortar este brazo gangrenado, o es el cuerpo el que se gangrena. Pero esa batalla se dio el año pasado, la perdió el príncipe, porque el rey al final no se atrevió con su señora y con sus hijas, me refiero a la legítima, y desde entonces van dando tumbos, ¿eh?
No, y es lógico que el ciudadano aspire a que todos seamos iguales ante la justicia.
Pero sí, lo dijo el rey cuando que parecía
eso,
que...
Eso es algo que se reclama a voces.
El rey no es igual que nosotros ante la justicia.
No, el rey no, pero la familia del rey sí. Ya, ya. La familia real también. El jefe de la casa del rey también. El abogado, el secretario, el sobrecogedor y el sablista. Todos son iguales ante la ley.
No, por eso.
Y mejor no entrar demasiado en eso, que es inconcreto, impreciso y además anticonstitucional, aunque esté dentro de la Constitución. Quiero decir, que lo dejaron, supongo que nebuloso, a propósito. Esa es la única Constitución en la que se habla del heredero, lo cual es sorprendente. Pero bueno, se explica porque en la transición quisieron atar los cabos. Pues vete tú a saber qué podía pasar.
Sí.
Decía la reina la última cosa, en realidad la única cosa inteligente que yo le he oído, es decía, cuando no éramos nada.
Sí, bueno.
Que es una definición perfecta.
Federico, en La Vanguardia cuentan al respecto de esta información un dato curioso. Estaban Elena Valenciano y Rubalcaba almorzando, me imagino que redactando el discurso de Rubalcaba, dándole los últimos retoques, cuando se enteraron de la noticia. Y Carmen Chacón, ¿sabéis con quién estaba comiendo en los alrededores del Congreso cuando se enteró de la noticia? Con José Zaragoza.
No será fantástico.
Al que le atribuyen, bueno, pues muchas de las escuchas
bueno,
encargadas
ha
a
aparecido
Método 3,
un,
¿sí?
Como diría un cursi, un file. Ha aparecido un file en el Spanglish, ya se mezclan así las el inglés y el español. Pero dicho por un cubano tiene más gracia. Checo, me apareció un file. Pero bueno, pues un archivo. Ya PSC José Zaragoza, o sea, ya para qué andar... Pero a mí es que lo que me choca de toda esta historia es que pasa como con lo de la imputación de la infanta. Por tapar una cosa, lo que se ha dado lugar es a una pléyade de rumores, a unos párrafos adjudicados a unas y a otros que ruborizarían a un coracero de tiempos de Napoleón, que se supone que era lo más bruto que había, o más brutal. Y estamos en eso... Pero Carmen Chacón, conspirando con José Zaragoza y Navarro, evidentemente, contra el partido que aspira a presidir, porque aspira a presidirlo en unos meses.
Bueno, ya veremos.
No, digo aspira.
Lo que aspira, eso.
Yo creo que no llegará, pero a lo mejor sí, porque hay cosas muy raras, ¿eh? Aquí se ven cosas muy raras. En fin, ¿Por dónde van los oyentes, Maite?
Bueno, pues hoy los oyentes dan como ganador del debate a Mariano Rajoy. Ahora lo escucharemos. Lo único que les ha parecido mal son sus palabras sobre la corrupción. Y ya no se acuerdan de Rubalcaba ni para criticarle. Porque la verdad es que hemos recibido pocas llamadas en relación
Qué
al líder.
Qué triste
de
es eso, ¿eh? Pues momento sí. De recordar el bolero. Ódiame, por favor, yo te lo pido, porque, en fin...
Es que opinan antes de Durán y Lleida que de Rubalcaba.
Es que ves, ese no puede decir ódiame, porque de eso puede estar seguro. Qué triste es que ya ni siquiera te odien. En una relación que tiene que ser la del líder con la masa, de pasión, de amor, de odio, confianza, desconfianza, pero que te hayan olvidado sin que te hayas ido.
Pues sí, dicen que como muchos se acuerdan de Rubalcaba para decir que Mariano Rajoy le ganó porque prácticamente lo tenía todo hecho frente al líder del Partido Socialista. Como decíamos antes, lo que sí les incomoda es ese pacto por la corrupción. Y atención, porque dicen que lo que hay que cambiar son las leyes y dejar ya de pactar entre los partidos.
Después de 14 meses de gobierno con un Mariano Rajoy que me tenía harto, ayer respiré. Por fin vapuleó al señor Pérez Rubalcaba.
Debate le ha ganado don Mariano Rajoy. Puso a cada uno en su sitio.
Claro, el país de los ciegos es el tuerto rey. Por eso lo ganó Rajoy.
Familiares míos que tengo en China trabajando, es horroroso la imagen que allí da España. En Alemania, bueno, somos un trapo, ¿eh? Y este Rajoy dice que no son chorizos.
Nos ofrecen un pacto contra la corrupción, o sea, esto es curioso. Hay que pactar para no ser corrupto. En vez de haber dicho que se hace una ley en la cual el que haya robado queda fuera de la política y hasta que no devuelva el dinero... Vamos, no sale de la cárcel.
Pues fíjate, está cargando las tesorerías de la mitad de los partidos políticos, como mínimo.
Ya ves que cada vez hay más partidarios de mi tesis de que prisión, ¿eh?
Vamos,
que es el único lenguaje que se puede utilizar.
El único problema es que por respeto a los derechos humanos no puede ser incomunicada, porque si se comunican, el dinero sale ya, por algún sí, lado. Sí. Bueno... Quiero saber lo que piensan del seductor Calvorota, del Don Juan del Palas.
Bueno, pues la verdad es que no les ha hecho mucha gracia esas palabras del amor y la seducción, aunque hay alguno que se lo toma con humor y recuerda algún capítulo que protagonizó Durán y Lleida en la televisión.
Claro, es que hay veces que cuesta entender a Durán y Lleida. Cuando se estaba refiriendo a la seducción, quizás nos está preguntando a todos los españoles cómo aquella... reportera que fue a entrevistarlo a la suite del Palace.
Señor Durán y Lleida, en el momento que yo le tengo que pagar a usted a fin de mes y a su partido de mis impuestos, también es mi cultura.
¿Qué es esto de la seducción del señor Durán y Lleida? Queremos seducirle para que, contentándoles, se vayan. Lo que es peor es que el Partido Popular les va a seducir.
A mí es que hablar de sexo y amor cuando se habla del control del dinero público... Es que eso sí que me parece obsceno. O sea, lo que haga Durán y Lleida en su vida particular... Eso de la entrevista... Es que hay una entrevista hace tiempo en que entraban en intimidades y él le decía, tócame la calva. Creo que era así.
Vamos a ver si recuperamos ese documento.
Era... Sí.
No, era... Yo lo recuerdo peor. Yo creo que le dijo a la reportera no sé qué barbaridad, no me acuerdo ahora.
Sí, pero entre ellas, digamos, como adelanto... Tócame la calva, sí.
No sé, yo creo que era algo del sujetador de la periodista, me suena, pero no estoy muy seguro, ¿eh? Tampoco...
Ah, también. Ah, cuando dijo uno, claro, lleva sujetador, claro, y asomaba la,
por ahí
la
me parece que iba
mandíbula ahí. Vaticanoide. Qué cosa, Dios
Dejemos
mío.
Dejemos al Vaticano de momento.
No,
que
no, he dicho vaticanoide. No. Yo además estoy triste porque después de Ratzinger...
Sí.
Ayer descubrí un libro que no había leído de Ratzinger. Me iré consolando. Espero que el Espíritu Santo se porte y no nos hagan progre, porque ya es lo que nos faltaba. Durán y Lleida, una reportera de La Sexta, donde le comentó, entre otros detalles, que él orinó en la autopista. O sea, entre las cosas íntimas. Gusto, ¿no? La es una reportera de La Sexta.
De máxima necesidad, Pepe, ya no puedes aguantar más. ¿Qué vas a hacer?
Que se llama Thais Villa. Hombre, en una autopista no quedan muchos arbustos, ¿no?
No creas, ahora hay en las...
Pero tampoco se dice,
¿no? Esta Thais Villa es la que hace ahora una reportera de estas arriesgadas que entra en el mundo del porno y de estas cosas, ¿no?
Estas de Wyoming.
De toda la patulea, pero si son iguales, yo es que no las distingo. Este le toca la calva, baila el guaca guaca y le cuenta que es ya una intimidad verdaderamente repugnante, salvo que tenga la parafilia esta muchacha, que te cuente Durán y Lleida que orina en una autopista sinceramente.
Hombre, pero lo gordo es lo que no has leído, que es el titular.
Sí, lleva sujetador. De hecho, por la caída, no estaba mirando otra cosa y estaba convencido. Dice que... Que no, era ligón. Esto es un vivero inagotable.
No recrearte en la suerte,
Me recreo en este hijo del diablo cojuelo. Era un ligón profesional, cortés, en especial los primeros días.
Qué gracioso.
Que me troncho. Y luego dice a Thais que hay al que le gusta es Jorge Moragas. Que, por cierto,
que era, tiene mucho más pelo,
¿sabes?
Momento.
Que era el compañero de pupitre de la novia de Puyol Ferrusola.
No tenía ni idea.
Pues ves, me encanta comunicarte estas intimidades.
Pero si estás enganchado a una noticia hace 3 meses porque la estás descubriendo ahora.
Perdona, no, es que se me había olvidado. Le toca la calvorota a este sujeto y le dice Durán, ¿no le da placer eso?
Erótica. Esta es la erótica de
y
la
cuando le pregunta lleva sujetador, ella dice, sí, monísimo, de satén azul cielo. ¿Quiere verlo?
Es que esto...
Esta es, bueno, la televisión, según la ley, es un servicio público. Estas son las televisiones del PSOE y del PP. Y este es el héroe moral, el que le parece lamentable que los niños en el recreo, en el patio del recreo, hablen español,
sí.
Que no les amordacen para salir a jugar. ¡Qué sujetos, hombre! Y dices que no hay que entrar en detalles. Sí, hombre, sí, porque luego de lo que se burlan es de eso.
No, sí, a mí...
Y aquí cuando entre en un restaurante caro, claro, pues habrá uno que le diga, ¡mira la autopista! Es la última defensa ya del pobre, una ligera agresión verbal. ¿Algún tuit?
Sí, bueno, yo sigo con las notas del debate del Estado de la Nación, Federico.
Elevando el nivel, menos mal.
Nos pregunta uno de los oyentes que si valen los números primos, porque nos han tratado como
a
primos.
Tales, sí.
Sí, pues podría valer. Y otro oyente dice que muy deficiente, es decir, ningún aprobado, ningún insuficiente alto, todos insuficientes por debajo del 2, o sea que...
Van a acabar cerrando.
Mejor es que ya se ha terminado el debate, gracias a Dios, porque anda que no es una tortura eso de estar oyendo a todas horas el tono.
El PNV, que desciende directamente de la pata, no del Cid, de la pata de Caín, porque Abel murió.
Caín
ha pedido... No, sí. Es,
ahora ha dejado Caín ha dejado descendencia.
Sí. Que ha dicho que la corona tiene que actualizarse.
Sí, se tiene que reinventar.
Se podían reinventar ellos a Sabino Arana.
Sí, y además son los primeros que han sacado el asunto de ETA en el debate, que ayer no salió. Hablan de reconciliación y, por supuesto, dicen que el grupo parlamentario del PNV confía en Mariano Rajoy, en el gobierno de Mariano Rajoy, para que sea sensible con ello.
Son muy sensibles, o sea... Con Bolinaga son sensibles, con las víctimas no.
No salió el tema ayer.
Que van a salir, pero si eso era una cosa...
Portavoces sacó el asunto Bolinaga, por ejemplo.
Esto es increíble, porque entre seducir, amar y ser sensible, esto es una maravilla.
Pero siempre,
¿no?
Esto es un mundo celestial, seducir, ¿eh? Es para robar. Ser sensible es con los delincuentes. O sea, nunca hacia el bien, siempre hacia el mal.
Sí.
Bueno, en el Corte Inglés, a ver qué le podemos vender a Luis Herrero. Es difícil, yo lo sé. Y hoy tienes derecho a estropear esto un minuto.
No, hombre, pero si sé lo que me va a vender, libros de bolsillo, me va a hacer un recorrido por el supermercado, donde hay unas grandes ofertas.
Pues claro.
De cosas.
¿Qué pasa? ¿Has dejado de comer?
Ultra congeladas. No, pero que si tú ultra congelas determinados alimentos, mantiene todas sus propiedades.
Por supuesto, y además muerte al anisakis, que eso también es muy importante.
Hombre. Perfido anisakis.
Pues ya me voy.
Entra en detalle.
Yo ayer, claro, le comentaba lo de los ultracongelados de la marca Aliada, porque además de ahorrar, te vas a cuidar, y lo que no puede ser es atiborrarse a pizza, porque es que no es lo más sano, precisamente.
Y además Aliada, que es una marca blanca del Corte Inglés, muy bueno.
Buenísima. Precios. Productos ultracongelados y además con todo el sabor y conservan todas las propiedades. Tenemos, por ejemplo, pues deliciosos salteados, exóticos arroces orientales, todo esto viene estupendamente bien.
A ti te lo vende mejor que a mí. Ayer llegó provocativamente.
Porque yo la trato con más afecto y más.
¿No la dejas hablar? Si os, vamos a ver. Os oigo siempre y no la dejas
pero
hablar.
Pero vamos a ver, Pepe, ¿cómo la voy a dejar hablar si lo primero que me dice es hierba no, ¿qué dijo? Forraje, ¿o qué dijo? ¿Verde o no?
Verdura, vamos con la verdura.
Verde.
Verde no, te dije verdura.
Diría Durán y Lleida. Pues claro.
A ti te da el arroz oriental y a mí el forraje, macho.
Pero fíjate la diferencia, y perdona, Luis, no quiero, yo no soy mejor que tú, pero a mí los arroces orientales me producen erisipela. Antes de que me siente mal,
eso
no
es porque,
los juego.
Eso es porque
pero
no has
voy
probado,
yo a Galia. Criticar a un anunciante que pero dice congelados o arroces orientales. Pues yo me quedo con los congelados y tan ricamente.
Pero si yo soy el mejor cliente de Corte Inglés, yo lo que hago es criticar la falta de equilibrio afectivo de Elia, que a ti te da lo mejor y a mí el forraje.
Bueno, pero porque yo la trato con afecto, simpatía, y hay entre nosotros un entendimiento básico.
Una química que se llama.
Que el que sos.
Bueno, 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas, Flex, Picolín, Relax, y lo puedes pagar cómodamente sin intereses hasta en 12 meses. Y aplazas el pago también, si quieres, al 30 de junio de 2013. Los asesores del descanso están allí también y te van a aconsejar sobre el modelo perfecto que se adapta a tus necesidades. Yo, ¿cómo lo voy a tratar de otra manera si me dice que si puede probar el colchón 8 horas, Federico? Pues son cosas que desencajan y entonces
pero
no puede
me
ser.
Me das la razón, por lo menos
en tantas horas. Pero tantas horas duermes.
O pruebas el colchón todo el tiempo que el colchón
el
va a tener que soportarte.
Tiene que cumplir su...
Claro, y además así, ¿no? Acompañado. Porque en tu nuevo estado, probarlo solo me parecería inconveniente,
bueno, pues sí,
más, un poco molesto, sinceramente.
Bueno, pues...
No vamos a ningún lado, porque dice, yo quiero probar esto y vengo con la familia a probar la paella. Bueno, pues ya me llevo la paella, pues me la como y digo, no estaba mal, ¿eh? Volveré a comprar una.
20 segundos en un colchón, no te da la idea del colchón.
Sí.
No te da la idea del colchón.
Pero, ¿tú qué es lo que necesitas? ¿Un dictamen del Consejo
por
de Estado?
Por supuesto. El colchón es una de las cosas más importantes de nuestras vidas.
Sí.
No tengas ninguna duda. Sí, ¿por qué tú tienes mal genio y yo tengo buen genio? Porque tú duermes en un colchón regular.
Nadie lo diría viendo mi programa y el de... O sea, las pruebas me remito.
Si el caso es sacar punta, que hasta de lo de boda más, recién casado también sacó punta y no le gustaba.
Sí,
o sea que bueno.
Sí.
Los libros de bolsillo también, que son necesarios. Hay que ayudar, y ahora más que nunca, cualquier libro de bolsillo de cualquier editorial, parte de ese importe se destina al banco de alimentos. Así que ahora leer ayuda más que nunca, que está muy bien leer, pero bueno,
bueno,
si se animan ahora con esa excusa,
mejor. Rompan a leer en el Congreso de los Diputados. O sea, bueno, los bancos de alimentos ya tienen fondos para el resto, porque lo de las faltas de ortografía orales ya se ha generalizado. Yo oigo ¿a ti no te parece tierno, Calle Lara?
Hombre, tierno no es el adjetivo que me
viene. Bueno, tierno, sí. O sea, entrañable. O sea, no sé.
Sí,
con
bueno.
Su trator, el trator amarillo. O sea, una cosa. Es que desde que quiere echarlo Cebrián para poner a Garzón, yo quiero defender a Cayo Lara. Y no es fácil. O sea, no me lo pone fácil, pero...
Es campechano.
¿Verdad? Y es agrario, es decimonónico. O sea, no es que sea del siglo pasado, es del anterior. Bien,
bueno,
bien.
Rápidamente, todos los centros comerciales de la Comunidad de Madrid abiertos este domingo. Valencia, excepto Ademuz, Alicante, Jaime III en Palma de Mallorca, Cartagena. Seguimos en Facebook.
Muy bien. Último tuit, última
suspenso.
Cosa. Y venga,
suspensos.
Mira que le gusta a la gente, ¿eh? Sí, esto es tremendo. Es curioso, los que hemos estado dando clase nos gusta menos.
Lo de las notas,
lo de
poner la nota.
Recordarlo, porque quieras que no, hombre, que siempre ha habido un caso. Cuando ves a alguien que lo intenta, pero que es como esto y que no hay manera. Bueno. Y luego un momento dramático en que llega el padre. Y dice, es que mi hija es sobresaliente. Y dice, pues a prueba de milagro. Pues no sé cómo.
Bueno, es que no todo el mundo está hecho para estudiar, ni todo el mundo está hecho para la política.
Ni para ser padre.
Claro.
Ni para ser profesor.
Exactamente, también. Eso también es
ni
verdad.
Para ser
Por
alumno.
Ejemplo, Tomás Gómez da clase. Como le dijo Esperanza Aguirre, compadezco a sus alumnos. Es que les enseñará.
Es que tiene todo un comentario.
El tranviario de Parla. Oy, 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 oy. No sabe, se podía hacer una cosa... con los tranvías que se han creado en los años de Zapatero y últimos de Aznar por toda España, que han sido para robar, básicamente. Hubo uno en Sevilla que cuando lo inauguraron resulta que no habían calculado en la curva se pegó una leche contra la pared tal que ahí se quedó el tranvía. El de Parla no puede circular. No hay dinero para pagarlo y además por debajo pasa el metro. Claro, el metro de Madrid, que es muy bueno, ¿para qué vas a ir en tranvía a mojarte y tal?
Y toda la red de metros ligeros que han hecho los nuevos PAOS que enlazan con el metro, por ejemplo, son estupendos. ¿Eh?
Claro, tipo tranvía, ¿para qué pero tranvía? Moderno. ¿Pero para qué quieres un tranvía? Pero si eso es también en San Francisco
pues
y ya...
Pues para que ambiente la ciudad, Fede. Si es que...
Pues si el ambiente es que te pegas una leche...
Parla, una de las ciudades donde más ha aumentado la delincuencia.
Y eso que no está ya Tomás.
¿Será culpa del tranvía?
Bueno, no es culpa del tranvía. Yo solo digo que en Parla ha aumentado mucho la delincuencia. Sí. Sí,
otra oportunidad para los carteristas.
Lo del tranvía,
claro.
Hombre, el tranvía es ideal para el ladrón.
Claro.
Porque además entra y sale, salta.
No
o sea,
sé si
eso
tranvía,
es...
pero sí que...
Voy a reflexionar sobre ese punto. Me parece endeble, argumentalmente.
No, piénsalo. Bueno, nos vamos a las noticias, que nos vayan contando cómo va esta cosa, y luego en la crónica rosa, porque hay un montón de historias, no solo lo de los vestidos. O sea, la última de Vives, ese hombre providencial que va a acabar con la monarquía y con lo que sea. ¡Qué brillantes Vives!